El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es viernes 30 de junio de 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/L Herrero, facebook.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Tribunal Supremo cierra el término con dos decisiones que demuestran su cambio ideológico. Los consumidores boricuas terminan el mes con $1,000 de déficit en promedio. ¿De qué se trata? Les cuento. Negociado de energía dice que no subirá la luz en julio. Pues ya veremos. Si en el mejor panel con Jorge Ward Sanders e Eliana Baez Bravo analizamos las repercusiones políticas de las decisiones del Tribunal Supremo y el propuesto Código de Orden Público para la Ciudad Capital. Pero bueno, antes de comenzar, me levanté pensando en Santurce. Trabajé por la mañana pensando en Santurce. Hice ejercicio pensando en Santurce. Grabé mi podcast pensando en Santurce. Me preparé para este programa pensando en Santurce. Y a las 8 de la noche comienza el partido séptimo en la Arquelio Torres en San Germán. El que gane pasa a las semifinales, el que pierde se va para su casa. Estoy nervioso, estoy ansioso, pero estoy listo y la vamos a pasar bien. Yo obviamente no voy para San Germán. En otro momento de mi vida que no tuviera una recién nacida, estaría de camino ahora mismo para San Germán. Hubiera grabado el programa temprano, algo hubiera hecho y estuviera de camino, pero obviamente es muy complicado con la niña. Así que le deseamos lo mejor a los cangrejos de Santurce. Lo más importante es que jueguen bien y que ganemos o perdamos, que no sea un papelón. Eso es todo lo que quiero, eso es todo lo que pido. En el otro partido de la noche, los Piratas de Quebradillas juegan contra los Gigantes de Carolina. Carolina quiere cerrar la serie. Si ganan hoy, pasarían a semifinales contra los Mets de Guaynabo y sería la gran sorpresa de esta etapa de la postemporada del BCN. Ambos partidos, el de San Germán y el de Carolina, ambos están completa y totalmente vendidos. Y en una noticia que nadie tenía en su radar, nadie tenía en el bingo, una noticia verdaderamente sorpresiva, por lo menos para mí, hace unas horas, la Fortaleza anunció que el secretario de Educación, licenciado Eliezer Ramos, presentó su renuncia y que la misma es efectiva inmediatamente. Esto es algo bastante extraño por varias razones. Primero, porque el secretario Ramos me parece que ha sido un buen secretario. Por lo menos un secretario que no le causa problemas al gobernador. Que eso es lo mínimo que quiere un gobernador de su gabinete, es que los secretarios no le metan en líos, no le causen problemas. Es una persona responsable, una persona accesible a los medios, una persona que con sus luces y sus sombras creo que ha podido implementar ciertos programas y que ha tenido una buena presencia tanto en los medios como con los maestros, con los padres, con los demás, incluso con el gobierno federal. El secretario Ramos es una persona con muchísima experiencia en el gobierno, que estuvo a cargo del caso de educación especial cuando trabajaba en el Departamento de Justicia, que fue director de la Oficina de Seguros Públicos del Departamento de Hacienda. Yo entiendo que toda su carrera ha sido en el servicio público y ha sido una carrera no solo exitosa, sino sin ningún tipo de señalamiento. Yo lo he dicho varias veces, lo conozco a él y conozco a su esposa. Mi esposa y su esposa fueron compañeras de trabajo por 2 años, así que los conozco hace un tiempo. Y me parecen que son gente de primera, gente número uno. Me extrañaría Y me sorprendería que la razón de la renuncia tenga que ver por algún tipo de malos manejos. Pero bueno, lo que me sorprende es que la renuncia sea un viernes de fin de semana largo y que sea inmediata. Porque si fuera algo planificado por temas de salud, etcétera, pues puede ser que la renuncia se hace pública hoy, pero es efectiva el mes que viene. Me sorprende porque estamos a un mes de que comiencen las clases, así que el gobernador va a tener que nombrar un interino o una interina para bregar con el comienzo de clases, que es el momento más sensitivo. Me sorprende porque educación está en un proceso de sindicatura federal y estoy seguro que las negociaciones con diversos temas con el Departamento de Educación son muchas y son amplias y son difíciles. Y me sorprende porque el gobernador no tiene votos en el Senado para confirmar a nadie. Y en el año, en el semestre preeleccionario, someter a alguien al Senado de Puerto Rico para que se confirme es un gran riesgo. Así que veremos de qué se trata. Estoy seguro que tarde o temprano nos enteraremos de la razón detrás de esta renuncia. Yo espero que sea una cuestión pues personal o de criterio, diferencia de criterios y que no pase de más allá de eso. Pero es una baja sensible y complicada para el gabinete del gobernador. De eso no tengo ninguna duda. Y bueno, aprovechando que hoy es viernes de fin de semana largo, el lunes que viene, 3 de julio, vamos a estar en vivo. Y el programa que hagamos el lunes 3 lo vamos a repetir el 4 de julio. Y va a ser un programa muy especial porque voy a hacer oficialmente, va a ser su debut en los medios. Ella todavía no habla, pero va a estar aquí con nosotros mi hija, Elena Lucía Herrero Salicrup, junto a ella, mi esposa, la madre de mi hija, Ana María Salicrup Cuello. Vamos a hacer un programita especial. Ella cumple 2 meses de nacida el lunes. Así que vamos a aprovechar y hablar un poco del proceso, la maternidad, la paternidad, nuestras experiencias, lo que hemos aprendido, cómo el gobierno nos hace la vida más difícil, qué cosas. Nada, va a estar interesante, va a estar chévere. Eso es este lunes. Así que sí. Muchos me han escrito de quién conocer a mi hija. Bueno, pues ese día se conectan y la ven por video o obviamente pueden escuchar podcast cuando usted le dé la gana. Bueno, vamos a los temas de hoy. No es sorpresa para nadie, pero de todos modos es chocante cuando uno lo ve en blanco y negro. Hoy el Tribunal Supremo de los Estados Unidos concluyó su término 2022-2023 con sendas opiniones que echan para atrás. Bueno, una que echa para atrás derechos individuales y otra que nos hace un daño terrible a los que todavía estamos pagando préstamos estudiantiles, pero que también, pues esa yo creo que está más justificada. Así que vamos a empezar con el caso 303 Creative versus Elenis. Es un caso donde es un caso bien extraño por varias razones, pero la principal, todo estudiante de derecho en sus primeras 2 semanas de derecho, uno coge la clase de procedimiento civil y la clase de derecho constitucional. Y básicamente en esas primeras 2 semanas o el primer mes de derecho te enseñan que para uno poder ir a un tribunal con un caso, con una demanda, tiene que existir algo que se llama caso controversia. Y usualmente, y cuando digo usualmente, en el 99.9% de las veces, para que un tribunal pueda atender un caso, tiene que haber existido un daño. O sea, esto es un ejemplo bien sencillo. Si su vecino pintó la casa amarilla y usted no le gusta el color amarillo, es muy poco probable que usted pueda ir a un tribunal y decir, tribunal, le llamo a mi vecino a pintar la casa blanca. Pero si el municipio donde usted vive pasa una ley que dice no se pueden pintar las casas amarillas, entonces ahí ya hay una violación de ley, ya hay un daño, hay una controversia, entonces usted sí puede ir al tribunal y pedir al tribunal que no le pinten la casa amarilla. Si su vecino tiene el terreno feo, mal llevado, y es peligroso para usted caminar, usted no puede ir y decir, tribunal, es que yo no puedo caminar por el frente de la casa de mi vecino porque la grama está muy alta y yo me voy a tropezar y me voy a caer. Pero si usted camina por el frente de la casa del vecino, se tropeza y se cae, entonces sí usted puede demandar al tribunal. Pues este caso, que es lo curioso, esto es un caso que está manufacturado, diseñado desde el principio, para llegar específicamente al Tribunal Supremo y lograr el resultado que logró ahora. De hecho, la abogada que lleva el caso es una abogada que ha ido varias veces ante el Tribunal Supremo con temas similares. Y esto es una agencia de publicidad que tiene un nombre muy desafortunado porque se parece mucho al nombre de mi agencia de publicidad en Puerto Rico. Y no sé por qué, no tiene ningún tipo de relación, obviamente. que es esta señora que dice, yo soy residente de Colorado y yo creé una empresa que se va a dedicar a hacer websites para bodas. Bueno, esencialmente las bodas modernas, usted hace un website, la historia de los novios, ahí hacen los RSVP, etc. Y yo quiero en ese website poner una nota que dice, por mis creencias religiosas, yo no voy a aceptar clientes para bodas de las comunidades LGBT. O sea, no voy a aceptar clientes para bodas de personas del mismo sexo. Tribunal, en Colorado, eso es lo que está diciendo la señora, existe una ley que hace ilegal que cualquier negocio discrimine contra parejas del mismo sexo. Así que tribunal determine que esa ley de Colorado es inconstitucional y que yo entonces puedo hacer mi website, puedo montar mi negocio y rechazar cualquier tipo de pareja LGBT que vengan a buscar servicios de mi negocio. Y lo curioso es que nada de eso ha pasado. Ella ni siquiera ha inscrito, la corporación está inscrita, pero ni siquiera tiene el website montado, no tiene ni un solo cliente. Ella simplemente hizo la corporación, montó el negocio para buscar que le llevaran el caso y sorprendentemente el Tribunal Supremo decidió ver el caso. Y no solo decidió ver el caso, sino que le decidió a su favor 6-3. Leo, de Prensa Asociada, según fuera recogido por elnuevodía.com, en una derrota para los derechos de la comunidad LGBTQ+, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo determinó el viernes que una artista gráfica cristiana que quiere diseñar sitios de web de bodas puede negarse a trabajar con parejas del mismo sexo. Lori Smith, una cristiana evangélica, denunció al estado de Colorado en 2016 con la intención de lograr una excepción a la Ley de Derechos Civiles Estatal para ofrecer únicamente servicios a parejas heterosexuales. El tribunal falló 6-3 a favor de la diseñadora, a pesar de que la ley de ese estado que prohíbe la discriminación basada en la orientación sexual, la raza, el género y otras características. Smith había alegado que la ley viola su derecho a la libertad de expresión. ¿Y saben qué? El argumento de esta señora Smith, en primera instancia, parece lógico. Nosotros todos tenemos libertad de expresión, es verdad. Y esa libertad de expresión cobija incluso las creencias y las expresiones más ofensivas, más detestables, incluso las expresiones racistas. Pero hacer un website, ¿es una expresión o es una acción, una conducta? A mí lo que me preocupa de esta decisión, sobre todas las cosas, es que bajo el manto de la libertad de expresión caben demasiados asuntos porque, por ejemplo, una cosa es que usted tenga libertad para expresar argumentos racistas, argumentos contra alguna minoría, contra alguna raza distinta a la suya. Y usted tiene libertad de expresión en el sentido de que el gobierno no le puede censurar esos argumentos. Pero si en vez de un website o un servicio para hacer website para parejas del mismo sexo, si en vez de eso Lori Smith fuera dueña de un gimnasio y en su gimnasio ya pusiera en el website de su gimnasio que no se aceptan personas negras porque esa es su creencia religiosa. La esclavitud por los 400 años que fue legal en los Estados Unidos tenía más que suficientes justificaciones bíblicas. Es más, en la Biblia hay esclavos. Si usted busca las fuentes y la ideología, cómo se justificaba la esclavitud en Estados Unidos, la inmensa mayoría de las fuentes eran religiosas. Es más, hay religiones principales en el planeta que existen el día de hoy que hasta los 70 creyeron que las personas negras eran descendientes de Caín, porque, ¿verdad?, en la Biblia dicen que a Caín le pusieron una marca y bueno, pues que esas eran las personas negras. Entonces, ¿estaría el Tribunal Supremo dispuesto, usando el precedente de este caso, justificar a alguien que fuera dueño de un gimnasio, de un lugar de acampar, de un restaurante, que con su libertad de expresión decida no darle servicio a una persona latina? No sé, muy complicado, demasiado ideológico y demasiado hecho a la medida. De nuevo, aquí no había ningún caso controversia, aquí no había pasado nada. Esta señora ni siquiera había tenido un solo cliente y aún así llegó hasta el Tribunal Supremo y obtuvo una victoria 6-3. La jueza Sonia Sotomayor, que se ha destacado en estos días con unas opiniones disidentes de primera, escribió otra opinión disidente y dice: hoy el tribunal, por primera vez en su historia, concede a un negocio abierto al público el derecho constitucional a negarse a servir a los miembros de una clase protegida. Que es una clase protegida, una clase que históricamente ha sido discriminada y se entiende como las minorías raciales, las parejas del mismo sexo, incluso las mujeres, las personas con impedimentos en distintos casos, las mujeres embarazadas tienden a ser personas protegidas y tienden a tener mayores protecciones bajo la ley. Pero bueno, eso era antes. Con este Tribunal Supremo, ¿quién sabe? Y en otro tema, que aunque sí se fue también 6-3 entre conservadores y liberales, pues aquí en este tema, que es el caso de los préstamos estudiantiles, yo puedo entender un poco al Tribunal Supremo. Hubiera querido que no fuera así. En este hogar todavía se pagan préstamos estudiantiles y el programa que había anunciado el secretario de Educación y el presidente Joe Biden nos hubiera representado un ahorro sustancial en este hogar. Y estoy seguro que si hay un millennial o un Gen Z en su familia o alguien que me está escuchando, es probable que también hubiera representado un ahorro para ellos. Pero no fue así. Hoy, también leyendo de El Nuevo Día, discúlpenme aquí un momento, ok. El Tribunal Supremo Estadounidense anuló hoy en votación 6-3 el programa de cancelación de deuda estudiantil del presidente Joe Biden que hubiese beneficiado a más de 200,000 personas en Puerto Rico. En una opinión suscrita por el juez presidente del Tribunal John Roberts, la mayoría conservadora determinó en el caso Biden versus Nebraska que la ley Héroes, que ha utilizado como defensa la Casa Blanca, no autoriza al Departamento de Educación a poner en marcha el programa. La administración Biden argumentaba que la ley Héroes dejaba, esa es una ley que se aprobó para, si no me equivoco, luego de la guerra de Irak y Afganistán para los veteranos de esa guerra. Pues la administración de Biden argumentaba que esa ley dejaba en manos del secretario de Educación otorgar dispensas o modificar cualquier disposición legal o reglamentaria para proteger a los prestatarios que se ven afectados adversamente por una guerra, otra operación militar o emergencia nacional. Y agarrándose de esa partecita que dice emergencia nacional, el plan de Biden estaba basado como consecuencia de la pandemia del COVID-19, que creó penurias económicas para muchos. Como el Congreso nunca legisló en ninguno de los paquetes del COVID, nunca se legisló un alivio a los préstamos estudiantiles, el presidente Biden pues se agarró de esta ley y ordenó al secretario de Educación, quien presentó un programa donde se le perdonaba hasta $20,000 de préstamos estudiantiles a todas las personas que ganaran menos de $70,000 al año o menos de $150,000 en pareja. Y ese programa, al instante de que fuera anunciado, fue retado en los tribunales por una coalición de estados republicanos. Siempre me ha parecido muy curioso que hayan sido estados republicanos que hayan hecho esto, porque uno pensaría que esto es bueno para todos. ¿Por qué se van a oponer unos políticos a este tipo de asuntos? Pero la polarización y la división política en Estados Unidos ha llegado a tal nivel que esencialmente los republicanos cada vez ven a las personas con bachillerato, con grado universitario, como sus enemigos. Y estoy seguro, y de hecho no estoy seguro porque lo he visto en su retórica y en las campañas que están haciendo, esencialmente levantan un argumento de por qué vamos a darle un préstamo, porque le vamos a dar un alivio a la gente que fue a la universidad, si yo no fui a la universidad y no tengo ningún alivio. Ok, en su opinión disidente, la jueza Elena Kagan defendió el plan y mantuvo que la ley Héroes era base suficiente para ponerlo en marcha. Pero además, y aquí está otro tema, este punto está interesante, pero además argumentó que el tribunal tacha el rol del Congreso y la rama ejecutiva y que a su vez debió determinar que los 6 estados demandantes no tenían legitimación activa o derecho a reclamar daños, pues son demandantes ideológicos clásicos. Esta es una cita directa. Piensan que el plan es una muy mala idea, pero no es tan peor porque el secretario difiera. Ok, estos 6 estados que demandan no tienen ningún daño. ¿Se acuerdan lo que hablamos en el primer caso? Que para usted ir al tribunal, usualmente tiene que haber tenido un daño para que el tribunal decida si hay responsabilidad y usted merece compensación por ese daño. Pues, ¿cuál es el daño aquí en Nebraska? Que fue el nombre del caso, es Nebraska versus Biden. ¿Cuál es el daño que Nebraska sufrió? Porque se le condonó los préstamos estudiantiles a los ciudadanos de Nebraska. Pero aún así, este Tribunal Supremo ideológico, y lo voy a decir, lleno de jueces activistas, usando los términos que usaban los republicanos y los conservadores antes contra el Tribunal Supremo, pues decide hacerse de la vista larga en cuanto a los precedentes y a las normas básicas del derecho y de cómo los casos se deciden y se llevan ante los tribunales para adelantar sus agendas ideológicas, ya sean económicas o ya sean contra las minorías, derechos fundamentales, etcétera, etcétera. Y lo triste, lo más triste de todo esto, es que gracias a Donald Trump y sus tres nombramientos al Tribunal Supremo de Estados Unidos, es muy, 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 muy probable que por los próximos 15, 20, quizás 30 años, la mayoría del Tribunal Supremo de Estados Unidos sea igual o más conservadora. Y debemos irnos acostumbrando a que todos los meses de junio, por los próximos 10 o 15 o 20 años, cuando termina el término del Tribunal Supremo, vamos a ver una ristra de opiniones como esta. Así que se va a complicar el asunto. Pero bueno, vamos a hablar de temas un poquito más chéveres, un poquito más optimistas. Ya la semana que viene comienza oficialmente nuestra nueva meteoróloga, nueva colaboradora aquí en Radio Isla 1320 y de hecho será parte del programa que hacemos todos los días aquí en ¿Qué es la que hay? Así que le vamos a dar la bienvenida directamente desde su luna de miel, ya de regreso a Puerto Rico, a Suhey López Vélez. Bienvenida, Suheyli, ¿y qué es la que hay?
Hola. Hola, Luis Guerrero, ¿cómo estás? Bien contenta de unirme a la familia de Radio Isla.
Yo súper contento de tenerte aquí. Cuéntanos un poco qué podemos esperar en cuanto a la programación y lo que va a ser este segmento del tiempo por Radio Isla 1320.
Claro que sí, ya estamos en esos últimos días del mes de junio. Significa que ya estamos escuchando las últimas cápsulas educativas que tienen tanto que ver con meteorología, geología, ciencia en general. Ya a partir del próximo mes de julio, que está por comenzar, comenzaremos a recibir esos segmentos del tiempo diarios. Estaré acompañándoles en Pegados en la mañana junto a Julio Rivera Saniel y, por supuesto, en ¿Qué es la que hay? Contigo, Luis Herrera, así con... De hecho, te tocarán las advertencias de inundaciones cuando llueva. Exacto. En la mañana lo que va a haber es pronóstico, pero a la hora de la acción del tiempo es por la tarde.
Ahí está. Muy bien, así que por lo menos ya sé que día lento y lluvioso ya tengo contenido para el programa. Eso se me va a hacer un poquito más fácil. Entiendo, ¿verdad?, que el segmento lo vamos a hacer ya terminando el programa. A las 5:50 va a ser la intervención. Así que, al igual que damos el tránsito en la segunda pausa con la amiga Exa Vázquez, entonces vamos a tener el tiempo a las 5:50 con Suheyli, ofreciéndote, ¿verdad?, a todos nuestros radioescuchas, pues, el panorama completo para que usted vaya camino seguro a su hogar. Oye, Suheyli, y hablando un poco de todo, tuvimos un sustito en algunas semanas ahora en junio, el Atlántico está tranquilo. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo se ha ido desarrollando lo que lleva este primer mes de la temporada de huracanes?
Pues sucede que tuvimos una ola de calor bien intensa y que todavía la estamos sintiendo. Hoy ha sido un día de advertencia de calor, pese de que ayer tuvimos el paso de una onda tropical que dejó acumulado de más de 6 pulgadas en el sureste. Pues una vez alejó de esa onda, rápidamente ingresamos en otro periodo caluroso. Hay polvo del Sahara. Ese mismo calor está favoreciendo que las aguas oceánicas pues sean aptas para formación de fenómenos tropicales. De momento no hay ningún sistema que sea de interés para nuestra región. Sí tenemos conocimiento de cuándo llegaría la próxima onda tropical activa. Esa estaría llegando tarde el martes 4 de julio y debe de ser el día más activo el día miércoles. Así que hay que tenerlo allí presente. Antes de eso, pues muchísimo calor y polvo del Sahara.
Bueno, pues ya lo saben, comenzando el lunes en la mañana con Julio Pegados en la mañana y aquí en la tarde en Que es la que hay con Luis Herrero, el segmento del tiempo de Radio Isla 1320 junto a Suheyli López Belén. Suheyli, gracias por estar aquí y hablamos el lunes.
Muchas gracias. Claro que sí.
Bueno, y nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con más en Que es la que hay.
Ella es comunicadora, relacionista y experta en manejo de crisis. Él es estratega y un veterano de campañas políticas. Ileana Báez y Jorge Juan Sanders entran al mejor panel.
Así mismo es, como todos los viernes cerramos el análisis político junto al mejor panel con nosotros, Ileana Báez Bravo, que es la que hay, Ileana.
Hola, Luis, saludos a ti y a las personas que nos están escuchando hoy.
Y también con nosotros Jorge Juan Sanders, que es la que habla, Juan, y palanca arriba.
Saludos, Luis, a Ileana y a todos los que nos escuchan otro viernes, palancas arriba. Hoy robamos en la cuna.
Hoy robamos en la cuna. Bueno, no lo voy a decir más porque lo salo. Vamos con los temas. Por segundo verano consecutivo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos cierra su término con decisiones impactantes que afectan diversos sectores de la vida y la economía. El año pasado fue con el fin de Roe versus Wade y este año hemos visto decisiones que terminan con el affirmative action en las universidades de los Estados Unidos, protecciones a personas LGBT y para los que pagamos préstamos estudiantiles también nos quitaron el ajuste, el alivio en la deuda. Le pregunto a los dos y comienzo contigo, Ileana, ¿nos tenemos que acostumbrar a esto?
Pues definitivamente, Luis, o sea, en la medida que la composición, ¿no?, del Tribunal Supremo de Estados Unidos continúe como está, ¿verdad?, y en un país tan polarizado como en el que, ¿verdad?, toma esas decisiones, ¿verdad?, porque Estados Unidos es uno de los países más polarizados del mundo ahora mismo en términos políticos, pues sí, o sea, en la medida que el Ejecutivo sea más liberal o más progresista y trate de impulsar, o el Legislativo también, ¿verdad?, trate de impulsar este tipo de medidas que, ¿verdad?, que lucen más progresistas, que procuran proteger, por ejemplo, a ciertas minorías o que procuran proteger a ciertos grupos, y el Tribunal Supremo esté compuesto de la forma en que está, creo que vamos a seguir viendo más de esto.
Jole, Juan.
Sí, sin duda, como dice Ileana, o sea, nadie va a poder cambiar por ahora la composición del tribunal, o sea, de las victorias más grandes que han tenido los republicanos, más allá de ganar la presidencia, las últimas dos veces que la han tenido, es la cantidad de jueces, no tan solo del Supremo, uh-huh, sino a nivel federal en general, que han podido nombrar y a nivel apelativo también. Uh-huh. Pero sin duda, vamos a seguir viendo esto en decisiones como las de hoy. En temas políticos podemos esperar decisiones que rompan por líneas políticas. Sí hubo una sorpresa recientemente, los casos de redistribución de distritos, uh-huh, uh-huh, donde la mayoría republicana, pues, o no, mayoría que fue nombrada por republicanos, sorpresivamente, pues, tomó unas decisiones que no se esperaban, ¿no? Pero pues en temas centrales como este, especialmente un tema sobre el poder del Ejecutivo, pues yo no creo que se podía esperar otra cosa. Ahora, pues, hay que ver a una decisión política, una
me fui yo.
No fue.
No, más pedimos a Jorge Juan. Ok, bueno. En lo que reconectamos con Jorge Juan, que lo vemos aquí congelado. Un punto que él trae, que es importante, lo que en temas políticos veremos decisiones políticas. Y me parece que las decisiones de hoy, y lo discutí en mi análisis en el primer segmento, la manera en que el Tribunal Supremo simplemente dio al traste con políticas básicas de legitimación activa, de quién tiene derecho a llevar una demanda, quien tiene derecho a llevar un caso al tribunal, nos deja claro el sesgo ideológico y el activismo que vamos a ver de estos jueces, porque ese caso de Colorado, sobre todo, de esta empresa que supuestamente quiere hacer websites para bodas, que no ha hecho ni un solo website en su vida, no tengo ni un solo cliente, y que el caso llega hasta el Tribunal Supremo de Estados Unidos, de verdad, eso raya en lo absurdo y nos da un indicio de por dónde va el asunto. Y ya pasando del campo legal al campo político, que es lo mismo, pero bueno, en el 2022, las elecciones de medio término, los demócratas lucieron mejor de lo que se esperaba y mejor de lo que luce usualmente el partido del presidente en su primera elección de término medio. Muchas de del análisis dice que ese resultado se debe a la reacción que hubo de los electores, sobre todo de las mujeres, a la eliminación de Roe versus Wade. ¿Creen que seguirá siendo esta decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos la gasolina, el combustible que necesitan los demócratas de cara al 2024, Ileana?
Bueno, contrario a Roe versus Wade, creo que los demócratas no van a poder capitalizar tanto en las decisiones que acabamos de ver, por lo menos en esta ronda. O sea, aunque el Tribunal Supremo, ¿verdad?, de Estados Unidos ha estado fuera de sintonía, o hemos visto cómo ha estado fuera de sintonía con la opinión pública, como fue en el caso de, sobre el aborto. En el caso de Affirmative Action, pues es diferente, ¿no? Yo estaba viendo algunas encuestas donde la mayoría de los estadounidenses se oponen a la consideración de raza o el origen étnico, ¿verdad?, en las admisiones universitarias. Por lo que la opinión pública, pues, podría dificultar que los demócratas capitalicen buscando, pues, ese apoyo, ¿verdad?, en base a lograr la acción afirmativa, por ejemplo, como lo han hecho con el derecho sobre el aborto. Sobre student loan forgiveness, también creo que será difícil, o sea, en parte, por no lograrse ponerse de acuerdo con el presidente, ¿verdad?, el Congreso, pues esto terminó como terminó. O sea, podrían procurar indignación contra la decisión cuando fue algo sobre lo cual ellos no actuaron. No sé, lo veo difícil.
Jorge Juan.
Bueno, primero que todo, disculpa la desconexión ahorita, pero los amigos de Luma parece que caí en un relevito de carga.
Ah, bueno. Tarde. Cosas que pasan.
Mira, yo creo que, pues, como te decía, una decisión política es una reacción política. Ahora está en manos del presidente. En cuanto al tema de Affirmative Action, no estoy de acuerdo con Ileana. Ese es un tema que, de por sí, cuando se implementó, nadie tuvo realmente claro cómo se iba a implementar a nivel de cada institución. El gobierno federal lo impone, pero posteriores administraciones pues, no le dan el seguimiento. Fue controversial desde el principio. No es algo que los demócratas, o sea, es algo que los demócratas dejaron de defender férreamente hace mucho tiempo, en las finales de los 90, o sea, cuando se instituyó, era un tema principal de campaña. Yo no recuerdo en las últimas dos ciclos eleccionarios que haya sido ni tema de mención, ¿no? Uh-huh. Así que en ese sentido creo que lo entregaron y va a ser difícil politizarlo. Ahora, el tema de Student Loan Forgiveness, un tema que toca a sobre 40 millones de personas, 45 millones de personas, yo pensaría que ahí sí hay la oportunidad para que el Partido Demócrata y el presidente Biden, o sea, si no le sacan algo de provecho político a esto, pues de verdad que
mal practice.
Sí, porque es demasiada cantidad de gente como para que tú no puedas pescar ciertos votos. Es un tema importante, es un tema que afecta el diario vivir, la cantidad de oportunidades que tendrían millones de familias si la gente no tuviera que hacer ese paguito todos los meses. Pues es sustancial y es algo por lo cual yo creo que la gente podría al final suficiente gente tomar una decisión de por quién votar y sí creo que es algo que pueden y deben los demócratas atacar como un tema político.
Y más allá de issues particulares, creo que simplemente hacer campaña y recordarle a la gente que el próximo presidente es probable que le toque nombrar uno o dos jueces, debe tener su efecto, ¿no? Y un poco hay que copiarse de la estrategia que tuvieron los conservadores. Los conservadores llevan esta campaña de tomar control del Tribunal Supremo, fue una campaña de décadas, literalmente fue una campaña de levantar dinero, de reclutar futuros jueces desde que estaban en las escuelas de derecho, de buscar candidatos y candidatas a todos los niveles, Congreso, gobernadores, senadores, que estuvieran comprometidos con confirmar un juez al Supremo que se opusiera a Roe vs. Wade, etcétera, 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 y le tomó lo que le tomó, pero al final lo hicieron. Así que por ahí veo un asunto. Y hay otra cosa que es una bola rápida, una curva que pudiera ocurrir porque la Constitución lo permite. Técnicamente, el Congreso de los Estados Unidos puede aumentar el número de jueces que hay en el Supremo. De hecho, si no me equivoco, la primera vez el Supremo tenía 5 jueces, después 7 y subió a 9. Puedo estar equivocado, pero no tuvo 9 desde el principio. Y famosamente Franklin Roosevelt, FDR, en su segundo cuatrenio, luego de que el Tribunal Supremo de entonces le revocara varias de sus leyes del nuevo trato, intentó aumentar la cantidad de jueces del Supremo, no lo pudo hacer, al final no consiguió los votos para hacerlo, pero se especula que esa acción política que hizo el presidente Roosevelt afectó la forma y manera en que el Supremo empezó a decidir los casos que tenía ante su deber, que tenía que ver con la administración. ¿Ustedes ven posible, no estoy diciendo el próximo cuatrenio, vamos a decir la próxima década, ustedes ven posible que se alineen los planetas y que los demócratas pudieran aumentar el número de jueces en el Tribunal Supremo? Ileana.
Bueno, en la medida, ¿verdad? Por ejemplo, si vemos el proyecto presentado el año pasado, o sea, creo que el argumento cuando se presentó el proyecto que era que la Corte estaba usurpando los poderes del Ejecutivo y del Legislativo, o sea, en la medida que veamos en realidad otro tipo de decisión donde limite el alcance de las acciones ejecutivas o legislativas, pues sí creo, ¿verdad?, en la próxima década, como tú dices, y en la inmediatez no lo creo. O sea, y también depende de cómo, ¿verdad?, de cómo se siga comportando los nombramientos a esa corte durante la próxima década, quién gane las próximas elecciones. O sea, creo que tiene muchos, demasiados factores, pero no le veo un adelanto inmediato, o sea, al asunto, la verdad.
Ole, Juan.
No, primero ganan una o dos elecciones y nombran lo suficiente para olvidarlo de lo que sea eso. O sea, este es el mismo Partido Demócrata que no pudo ni eliminar el filibuster. O sea, si por algo se ha caracterizado el Partido Demócrata, es que cuando ha tenido que tomar decisiones las bien difíciles, que van a sentar precedentes a veces, ¿verdad?, negativos, pero pues necesarios en el corto plazo, no las han tomado. Y antes de llegar a pack the court, como le llaman, yo creo que el Partido Demócrata buscaría virar la corte a través de ganar las elecciones y los nombramientos. O sea, de verdad no lo veo, obviamente a corto plazo no, pero tampoco lo veo en la próxima década.
Yo coincido con ustedes, no creo que haya los pantalones para hacerlo. Y también hay un riesgo de levantar a la oposición, de crear ánimo y ganas de salir a votar si los demócratas empiezan a decir que van a hacer eso. Los republicanos en general, sobre todo si es Donald Trump su candidato, pues no necesariamente se van a ver muy entusiasmados por salir a votar. Y no sé si el issue se convierte en que van a aumentar los jueces del Tribunal Supremo, si eso al final terminaría siendo la razón para que ellos salgan y voten. Pero bueno, lo que estamos claros es que todos los junios, por los próximos años, quizás las próximas décadas, nos vamos a tener que enfrentar a una ristra de decisiones como las que hemos visto en estas últimas semanas. Siempre positivo, siempre optimista en el mejor panel. Nosotros vamos a una pausa y regresamos con más.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando como todos los viernes con Ileana Páez Bravo y Jorge Juan Sanders en el mejor panel. Bueno, en una movida sorpresiva, yo no la esperaba, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, revolcó el avispero con un proyecto de código de orden público que prohibiría la venta de alcohol en toda la ciudad capital a la 1 de la mañana en días de semana y a las 2 de la mañana en fines de semana. Le pregunto a los dos, Ileana, ¿buena o mala idea?
Mira, Luis, como política pública, ¿verdad? Difiero del alcalde. O sea, creo que tratar a San Juan como, ¿verdad?, tratar de uniformar el comportamiento o cómo se mueve San Juan es un error. O sea, parte de la riqueza que tiene el municipio, ¿no? Yo, habiendo sido criada en Coupey, pero vivo hace 10 años en Santurce. O sea, creo que esa diversidad es lo que hace que San Juan sea una ciudad competitiva, que San Juan, ¿verdad?, frente una ciudad extremadamente diversa en los grupos que atiende. O sea, como que hay de todo para todo el mundo. Y creo que promover un código de orden público así, pues hay que ver si limita la competitividad de San Juan frente a otras capitales de la región y otros destinos. O sea, no solo va a limitar el comportamiento de nosotros los sanjuaneros en la ciudad, hay que ver cómo impacta el attractiveness, ¿no?, que tenga la ciudad o el promover la ciudad como destino. No sé, ¿verdad? No sé si Jorge Juan piensa igual que yo, pero creo que es un error en este momento.
¿Cómo lo ves, Jorge Juan?
Yo creo que hay muchos ciudadanos de San Juan que tiene que estarle llevando al alcalde un mensaje de que, especialmente en tiempos recientes,
de acuerdo,
en San Juan se ve mucho crimen pequeño, por decirlo así, mucho breaking and entering, mucho los famosos cristales rotos, mucho crimen de pelea, mucho revolú, por decirlo así, ¿no? Y me consta que en ciertos sectores de la capital esto pues hace básicamente la vida o el convivir cerca de estos sectores básicamente imposible. Y eso le tiene que estar llegando al alcalde. Y debe estar reaccionando a eso. Segundo, no me parece que este sea unas limitaciones fuera de lo normal en otras jurisdicciones del mundo, incluyendo capitales del mundo. O sea, fuera de ciertos sitios, ¿verdad? Ciudades como Las Vegas, etcétera, pues, porque hay esta noción de que las grandes ciudades nunca cierran. Miren, no, sí cierran a cierta hora, pues los locales cierran y todo el mundo se va a dormir. Estamos hablando de 2 de la mañana en fines de semana. Yo escuchaba a ciertos comerciantes hoy quejarse sobre las horas, pero la realidad es que, opinión, ¿verdad? Mía, 3, 4, 5 de la mañana, nada bueno está pasando en la calle y no hay necesidad de estar vendiendo más alcohol y creando más oportunidades para que pasen situaciones negativas.
Suenas como un papá.
Eso es eso muy fácil. Yo, esta conversación hace 5 años hubiera sido tan diferente. Tengo varias observaciones. Estoy 100% de acuerdo con lo que dice Jorge Juan, de que estoy seguro también que el alcalde está recibiendo mucha presión de vecinos y vecinas, sobre todo de zonas que quizás históricamente no eran zonas de jangueo, por usar esa palabra, y que por los últimos años, y estoy pensando en la calle de Luisa específicamente, que siempre ha sido una zona comercial, pero zona nocturna de jangueo es algo de la última década y que todavía es una zona residencial grandísima. Hay un montón de gente en esas luces de entre la San Jorge hasta residencia Luis Llorén Torres, y pues creo que hay una reacción ahí. Me preocupa, como dijo Ileana, el tema del turismo. Si San Juan tiene que ser un destino competitivo, pues en Miami, el mismo informe, hoy el alcalde publicó el informe económico con el que justifica la ordenanza, y el mismo informe que lo hizo el economista Vicente Figueroa. Sí, el apellido.
No,
del...
García no es.
Bueno, no importa. Un economista reconocido.
Feliciano.
Pues él compara con varias ciudades y una de las ciudades con la que compara es con Miami. Y en Miami no hay cierre. Miami es 24 horas. Y vamos, yo sé que Miami no es la ciudad más segura de todos los Estados Unidos, pero tampoco es la ciudad más insegura. Y es una ciudad que está, pues, que es una ciudad específicamente de turismo, de jangueo, de party, de fiesta. Así que no sé, no. Yo me inclino a oponerme también. No lo veo. Creo que es un parcho que se está poniendo sobre algo que no va a ir a la raíz del asunto. Y les pregunto, ya que no me queda tanto tiempo, ¿ventajas para el alcalde y peligros políticos con esta movida, Ileana?
Como persona que todavía sale, Jorge Juan, hasta las 3, 4 de la mañana, creo que con la demografía a la que el alcalde le está reaccionando, va a salir bien. O sea, creo que los electores que ya votaron por el alcalde, pues no es que va a perderlos. No creo que gane otros electores, pero no creo que los ganaría como quiera. O sea, creo que verdad, la población más joven no va a favorecer que se les restrinja, ¿verdad?, en ciertas áreas a las que estamos acostumbrados a salir, y no es solo, ¿verdad?, se comparte, no es un jangueo intenso siempre 100%, sino que es un sitio de espacio seguro, y creo que la reacción del alcalde ahora mismo a un incidente que pasó en la calle Luisa, ¿verdad?, raya en populismo, y no, creo que es un error en términos de ganar votantes, en términos de mantener su demografía. Creo que va a salir bien.
Jorge Juan.
Que no es un incidente nada más en la calle Eloísa, es incidentes todas las semanas en la calle Canal, es incidentes por todos lados. Luisito usa el ejemplo de Miami. En Miami tuvieron que poner un toque de queda porque en Spring Break hubo 5 asesinatos en 24 horas. O sea, no esto de dejar que las aguas y las jaranas sigan hasta las 5 de la mañana. No viene bien a ninguna ciudad. Pero políticamente concuerdo con el análisis de Ileana, y realmente pues está llegándole a gente que está more likely o más predispuestos a salir a votar por el alcalde, porque pues la gente mayor tiende a votar más que los grupos jóvenes. Así que en ese sentido yo creo que donde sí se puede afectar, aquí analizamos todos los ángulos, ¿no? Es que la mayoría de estos comerciantes tienden a ser donantes grandes de las campañas políticas. Y pues ahí puedes recibir un golpe o un candidato que levantó mucho dinero de sectores de comercio y de comerciantes de San Juan en general.
Esa iba a ser mi observación. Yo creo que el riesgo para el alcalde es precisamente que una coalición poderosa de comerciantes levante mucho, mucho dinero y la haga campaña en contra. Claro, hay un tema ahí. Ese dinero se lo van a dar a Manuel Natal o se lo van a dar al candidato o candidata no existente del Partido Popular. O sea que que tú puedes levantarte el dinero del mundo, pero si no hay alguien en la oposición que lo quiera, pues no sé, ¿verdad? Así que vamos.
Quizás salen mejor y se los ahorran este ciclo.
Exacto, y mejor que se los ahorren y se mude para Isla Verde o para Bayamón o algo así. Bueno, sin duda, de lo más interesante, y yo me imagino que si el alcalde se tiró esta movida, primero es porque tiene encuesta y lo midió, y segundo que tiene los votos de la legislatura municipal para lograr que se apruebe. Así que, Ileana, para tu casa a las 2 de la mañana, se acabó el vacilón.
No, yo hoy voy a salir hasta las 3, 4, tú sabes, por si acaso.
Por si acaso, para ir adelantando, asegurándote lo que puede, nadie te quita lo bailado. Bueno, Ileana Báez Bravo, gracias por estar aquí.
Buen fin de semana, Luis. Buen fin de semana, Jorge.
Jorge, Juan Sanders, gracias por estar aquí.
Gracias a ambos. Hoy gana Santurce y si perdemos es porque el pito está comprado.
Eso es así, eso mismo es así. Mira, palancas arriba.
Si gana Santurce no los quiero jangueando y celebrando hasta las 2 de la mañana.
No, si gana Santurce yo voy a estar jangueando y celebrando en mi casa, pero yo no voy a salir hoy y preparándonos para enfrentar a los Vaqueros de Bayamón el domingo en el Rubén Rodríguez. Hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero, como siempre agradecido de su sintonía y patrocinio. Recuerden que el lunes tenemos programa especial y nos despedimos, pero quédense con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Buen fin de semana.